Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La activista Anamelis Ramos moviliza a los cubanos para que exijan el derecho de regresar a su país.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas hizo pequeñas rebajas a las sentencias de manifestantes del 11 de julio en Batabanó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por los cubanos detenidos y con procesos judiciales, entre ellos adolescentes, por participar en las protestas.
Sigue cuesta abajo el acceso a los alimentos básicos en los mercados cubanos, incrementando el malestar social.
Afirma el presidente Joe Biden que el riesgo de una invasión rusa a Ucrania es muy alto.
Rusia expulsa al subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Moscú.
Y Washington ratifica el apoyo a Colombia para enfrentar a los actores que ayudan a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es jueves ya 17 de febrero de este año 2022 y el equipo que le trae toda la información de Cuba y del resto del mundo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. Y como siempre en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Tiempo de noticias.
Desde los alrededores del restaurante Versalles, en la noche del miércoles, aquí en la ciudad de Miami, la activista cubana Anamelis Ramos explicó las razones por las que está realizando una protesta cívica tras la prohibición del gobierno de La Habana de no dejarla regresar a Cuba.
Estoy esperando la autorización de la ciudad para poder seguir la protesta en el espacio público. Mi idea es seguir con el mismo reclamo, regresar a mi país. Voy a acampar en el espacio público, voy a vivir en la calle porque no tengo casa, mi casa está en Cuba y no tengo país al parecer, y eso no puede seguir así. Entonces voy a continuar en esto y espero todo el acompañamiento posible. Y están llegando personas todo el tiempo a apoyarme, algunos son amigos, otras personas que no conozco, pero que entienden lo que está sucediendo. Está la prensa, está la policía que está aquí para, me hizo saber que está aquí para cuidarme. Desde Cuba, sí, mucho apoyo desde Cuba, que están conmigo, que gracias por hacer esto. En Cuba la situación es terrible y los verdaderos héroes en esto son las personas que están presas en Cuba y sus familias. Esta es mi manera de acompañar a esas personas. Si me hubiesen dejado entrar a Cuba, yo los hubiese acompañado allá, pero esta es mi manera de acompañarlos desde acá.
La también integrante del movimiento San Isidro tuvo que marcharse del Aeropuerto Internacional de Miami ayer 16 de febrero porque las autoridades de esa institución le explicaron que una persona no puede permanecer en el sitio a menos que vaya a abordar un avión, y American Airlines mantuvo firme la decisión de no dejarla abordar ninguno de sus vuelos.
El gobierno de Estados Unidos y varios congresistas criticaron la decisión de Cuba de impedir el regreso del artista disidente Anamelis Ramos.
El subsecretario de Estado Brian Nichols dijo que el régimen cubano es cobarde y le tiene miedo a las palabras de Ramos.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart condenó el destierro forzado de la profesora de arte y también se refirió a Cuba como una dictadura cobarde.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar dijo en Twitter que la familia Castro y su delfín Díaz-Canel siguen administrando Cuba como su finca particular, eligiendo quién tiene permiso para entrar.
Human Rights Watch también protestó. Regresar al país de origen es un derecho humano. Cuba es de los cubanos, no del régimen, declaró Juan Papier, investigador de Human Rights Watch.
La ONG Cuban Prisoners Defenders denunció que Cuba está violando todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional pidió al régimen que cese los destierros. En unos minutos estaremos estableciendo el contacto con nuestro reportero Ricardo Quintana, que se encuentra en el Versalles. Eso será un poco más adelante.
Continuamos con las informaciones. El Tribunal Municipal de San José de las Lajas hizo pequeñas rebajas en las sentencias de los manifestantes de Batabanó, Mayabeque, tras quedar demostrado en el juicio el carácter pacífico de la demostración. Y Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas hizo firmes este martes las sentencias contra 15 manifestantes del 11 de julio en Batabanó, provincia de Mayabeque. A pesar de que los abogados señalaron las contradicciones de los testigos de cargo frente a la claridad de los que aseguraron que los acusados participaron de forma pacífica en la manifestación, las condenas solo sufrieron pequeñas rebajas, coincidieron dos de los familiares que presenciaron el juicio oral.
Bueno, sinceramente esperaba que le redujeran la sentencia. No le piden mucho, le piden 3, pero igual ellos son inocentes, ellos no han hecho nada. A ellos le pedían 3 años y se le quedó en 3 años. La defensa de la abogada fue buena, que hasta incluso pensábamos que le iban a poner 1 año o le iban a pedir libertad inmediata, porque la abogada pidió libertad inmediata.
Dijo Beatriz Acosta Justiz, hermana de Danger Acosta Justiz, recluido en la cárcel de Quibicán, Mayabeque, y cuñada de Yusmeli Moreno González en la prisión de mujeres del Guatao de La Habana.
Se demostró que en ningún momento ellos le dieron golpe a ningún policía, porque dice el policía que ellos le habían roto la camisa.
De los 15 condenados en el municipio Batabanó, 5 son miembros del movimiento Opositores por una Nueva República. Tal es el caso de Manuel Velázquez Licea, encarcelado en la prisión de Quibicán.
6 años por caminar por las calles, porque aquí no se puede caminar por la calle. Aquí hay mucha represión.
Lamentó su madre, Zenaida Licea. Otras 13 personas fueron sentenciadas de entre 10 meses de correccional con internamiento a 10 años de privación de libertad. Los inculparon por delitos como atentado, desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos patrios, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en la isla, el acceso a los alimentos básicos en los mercados sigue cuesta abajo, incrementando así el malestar de la población. Los detalles en este reportaje de Tomás Cardoso.
La profundización de la escasez de alimentos en Cuba está provocando un aumento del vandalismo y el descontento popular, alertaron a Radio Martí cubanos desde la isla. En la ciudad de Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda informa que allí es crítico el desabastecimiento de alimentos básicos.
No se encuentra la proteína, 0 carne de pollo, el huevo, por ejemplo, cuando aparece en Trinidad está por los 40 pesos un huevo, la unidad. En cualquier momento la gente va a las calles.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, Daniel Alfaro señaló que lo poco que se produce en el agro se está destinando al turismo.
No hay nada de comprar. El poco abastecimiento que puede surgir está en las tiendas de la moneda dura, que el pueblo no tiene acceso. El hambre aumenta cada día.
Emiliano González, desde Bayamo, en la provincia de Granma, comentó que hay mucho descontento entre la población.
La zona de Yara, Río Cauto, es la mayor productora de arroz de Cuba. En Granma no hay arroz. Los cárnicos se han desaparecido de una manera asombrosa. Existe el peligro que otra vez vuelva a ocurrir otro se vota en cualquier momento.
La crisis alimentaria está afectando hasta los paladares privados en La Habana, advirtió el cuentapropista Pedro Acosta.
El restaurante que yo tenía y que después era de mi hija lo tiene ahora otra persona y no han podido abrir porque no hay abastecimiento.
En la madrugada del lunes fue vandalizada la tienda comercial El Capiro en la ciudad de Santa Clara, reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Hay una parte que es de productos industriales, hay otra parte que es alimenticia, hay carnicería, rompieron los vidrios de las puertas del frente de la tienda, se trajeron varias cosas. Esto es parte del aumento que hay en los robos.
El cuentapropista Joel Espinosa Medrano apuntó que la demanda de productos básicos y la inflación agudizan la crisis.
Cada día van a estar más afectados la población en general, que no van a poder adquirir los bienes y servicios de primera necesidad.
Y ante las declaraciones de la doctora Elizabeth Peña, directora nacional de Agricultura Urbana, que opinó que en la isla no hay escasez, sino desperdicio de alimentos porque no hay cultura alimentaria, y el teólogo brasileño Frei Beto, quien de visita en Cuba acaba de lanzar la iniciativa de sembrar yuca todo el año para paliar la crisis alimentaria en el país, el economista Elías Amor Bravo opinó.
Los cubanos son plenamente conscientes de que lo que está diciendo esa mujer no se sostiene, que es lo mismo que dice Frei Beto, han construido un idílico que no se corresponde con la realidad. Es lamentable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:09, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, aunque hoy tenemos un día bastante cálido aquí en el sur de la Florida. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué bonito estar contigo y con Jorge, también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío llegará al norte de la Florida en la mañana de mañana viernes, arribando en horas de la noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers, extendiéndose entonces hacia la región central del Golfo de México. El frente debe moverse muy lento sobre el sur de la Florida en la mañana del domingo, pero sin provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas ligeras en toda la costa norte, oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con diez minutos, avanzamos ahora en noticias de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden dijo hoy que existe un riesgo muy alto de una invasión rusa de Ucrania, mientras que este país expulsó al subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, e informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage.
En declaraciones a la prensa antes de abordar el helicóptero presidencial, el presidente Joe Biden dijo el jueves que Estados Unidos cree que Rusia podría atacar a Ucrania en los próximos días, a pesar de que el Kremlin afirma que está retirando sus fuerzas. Dice el presidente que Rusia no ha sacado ninguna de sus tropas, sino que han movido tropas. Dice que tienen razones para creer que están involucrados en una operación de bandera falsa. Dice que todos los indicios que tienen son que se están preparando para ir a Ucrania y atacar. A una pregunta de si todavía hay alguna vía diplomática disponible, el presidente dijo que sí y que por ello le pidió al secretario de Estado Antony Blinken que se dirija el jueves a las Naciones Unidas para exponer el camino diplomático a tomar. Mientras tanto, Rusia ordenó al subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, Bart Gorman, que abandonara el país, acción que Estados Unidos calificó de no provocada. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que las acciones de Rusia contra el subjefe de una misión, que era un miembro clave del equipo de liderazgo de la embajada, no fueron provocadas. Dice que ahora más que nunca es fundamental que los países cuenten con el personal diplomático necesario para facilitar la comunicación entre los gobiernos. Rusia no ha proporcionado detalles de por qué fue expulsado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, emprende hoy un viaje a Alemania, donde funcionarios dicen que se centrará en consultar con aliados sobre la crisis entre Rusia y Ucrania.
En Múnich, Harris, que encabeza la delegación estadounidense en la Conferencia de Seguridad, se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y los líderes de Letonia, Lituania y Estonia.
La vicepresidenta de Estados Unidos también tiene previsto pronunciar un discurso el sábado que, según funcionarios de la administración, destacaría el nivel de unidad entre los países occidentales y los miembros de la OTAN en los frentes diplomáticos, militares y económicos.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que el objetivo general del viaje es asegurarse de que los aliados occidentales estén totalmente alineados y envíen un mensaje claro a Rusia sobre el camino a seguir.
Las relaciones de Estados Unidos con Colombia recibieron el miércoles el apoyo de Washington para enfrentar a los actores que ayudan a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Estos actores ayudan a Nicaragua, Venezuela y Cuba, expresó el secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en una audiencia del Senado en la que no mencionó directamente a los países que apoyan a estos gobiernos, como Rusia y China.
Las declaraciones ofrecidas en una audiencia presidida por el senador Bob Menéndez presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se dan en el marco del bicentenario de las relaciones Washington-Bogotá.
El funcionario estadounidense patentizó el compromiso de la administración Biden con los acuerdos de paz que dieron fin al conflicto armado entre el ejército y la guerrilla de la FARC en 2016.
El senador Menéndez, por su parte, dio a conocer también el miércoles un proyecto de ley que busca potenciar las relaciones entre ambos países al recomendar a la nación latinoamericana como un aliado importante no OTAN, refiriéndose a la membresía de Bogotá como socio de la Alianza Atlántica. Con 14 minutos en este informativo del mediodía y vamos a establecer el contacto con nuestro reportero Ricardo Quintana, que se encuentra en el restaurante Versalles aquí en Miami. Ricardo, muy buenas tardes.
Hello.
Ricardo, te escuchamos.
Hello.
Te escuchamos perfectamente, Ricardo. Estamos
No los oigo. Mal.
Estamos estableciendo el contacto con el reportero. Ricardo Quintana se encuentra en estos momentos en el restaurante Versalles. Ahí se encuentra la activista Ana Meli Ramos, que ha lanzado una propuesta, una convocatoria para que los cubanos exijan el derecho de regresar a la isla. Ricardo Quintana estará dándonos detalle de todo lo que ocurre en ese lugar y además, por supuesto, que vamos a estar conociendo las opiniones de Ana Melis y varios de los integrantes del Movimiento San Isidro, también el apoyo que ha recibido por parte de las autoridades del condado Miami-Dade, también de la ciudad de Miami y del exilio, Jorge.
Esto ha traído, claro, una serie de reacciones, entre ellas la del gobierno de Estados Unidos y de varios congresistas que criticaron la decisión de Cuba de impedir el regreso a la isla de Ana Melis Ramos. Y hay que recordar que la entrada y la salida de un país es el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uh-huh. Está consagrado en la Declaración Universal, que también dice que la situación política y social de un país no es una excusa para violar ninguno de estos artículos.
Tenemos a Ricardo en línea. Ricardo, adelante.
Dame un minutico al aire que voy ahora. Un minuto nada más.
Ricardo.
Dime. Sí, aquí estamos, sí, estamos en vivo acá en el Versalles, donde desde horas de la tarde es la nueva, digamos, la nueva casa de esta cubana que Cuba le prohíbe abordar un vuelo de American Airlines. Ella fue notificada ayer de esa decisión por la aerolínea y aquí está, lleno de prensa, con un gran cartel a su espalda que dice derecho a regresar. Y para no dilatarla más, porque la prensa la está asediando y tiene gestiones que hacer. Ana Meli Ramos, bienvenida nuevamente a Radio Martí. Danos una actualización de lo que ha pasado desde que ayer abandonaste el aeropuerto, una negativa, llegaste acá a Versalles, esto ha sido lleno de público, de funcionarios electos como la alcaldesa del condado Miami-Dade. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo pasó esa noche esta cubana que ha sido, ya es apátrida porque no tiene patria, ni allá ni aquí? Y pronto, cuando se culmine o expire la visa que tienes americana en abril, pues quedarás como migrante irregular. Cuéntale a la audiencia de Radio Martí.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, ya yo estoy desde muy temprano acá de nuevo en el Versalles, a los cuales agradezco infinitamente, me han acogido desde que ayer tuve que salir del aeropuerto porque América mantiene su decisión de no dejarme montar en el avión. Cuba no ha dado ninguna declaración oficial y hay que conseguir eso. Por eso mi insistencia hoy es conseguir la autorización para permanecer en el espacio público. Yo voy a continuar la protesta en el espacio público exigiendo mi derecho a regresar y el gobierno de los Estados Unidos lo está pidiendo encarecidamente que presione a Cuba, porque Cuba está provocando un problema migratorio grave a través de mí. Mi visa es de turismo, se vence en abril, voy a quedar ilegal. No quiero ahora mismo ninguna opción que no sea regresar a Cuba. No tengo residencia en ningún otro país del mundo. Mi residencia cubana está activa. Sí, soy ciudadana y además soy residente cubana. Y aunque yo sé que hay muchas personas, muchos cubanos a los cuales no le han permitido regresar, siempre esas personas han tenido residencia acá o en otro país. En mi caso es grave, yo no tengo casa a la que regresar, estoy de turismo en Estados Unidos y por lo tanto voy a visibilizar hasta el final esta situación. Esto es lo que está pasando. Soy muy agradecida de todo el apoyo que he recibido. Muchas personas se han llegado hasta acá al Versalles a verme. Ayer eso estaba lleno de personas por la noche y hoy estoy convocando a que vengan a acompañarme y traigan su maleta. Vamos a hacer una caminata hacia las oficinas de América y vamos a seguir presionando.
Gracias, Ana Meli, muy amable por tu tiempo. Bueno, nada, yo creo que ella lo ha hecho todo, ha sido un resumen de este caso. Único hasta este momento que se conozca, es la primera cubana que, residiendo en Cuba con documentación regularizada de viaje para su regreso, que no ha consumido los 24 meses en ultramar que concede el gobierno cubano a todos ciudadanos para que permanezca en el extranjero y pueda regresar, pues sí, se convierte en la primera cubana que recibe esta negativa de parte de una aerolínea, obedeciendo una directriz, una comunicación del gobierno cubano. Así están las cosas. Ya, bueno, hay maletas con banderas cubanas, según como ella ha dicho, que se está planeando una caminata hasta la sede de American Airlines, que por supuesto también ha emitido un comunicado. Uh-huh. y donde dice que no, que simplemente ha dado cumplimiento a sus deberes como aerolínea.
Sí.
Y que es el país de destino el que decide qué ciudadano entra o no al territorio nacional cubano. ¿No es así, Ariane? Tengo entendido que tienes la comunicación contigo.
Precisamente, Ricardo, aquí lo tenemos. Es una comunicación que American Airlines le ha enviado a Radio Televisión Martí y dice textualmente: American fue notificada que el pasajero tiene prohibido regresar a Cuba y que no se le permitirá la entrada al país. En todos los países en los que operamos, los requisitos de ingreso y la admisibilidad de los viajeros son determinados por las autoridades de cada país, no por las aerolíneas. American no ha tenido discreción ni elección en este asunto. Reitero, Ricardo, es un comunicado que ha enviado American a Radio Televisión Martí, lo estamos dando a conocer a nuestra audiencia. Nosotros estaremos pendientes, Ricardo, de todo lo que sucede allí. Tú nos vas a mantener al tanto, además de las personas que se acerquen con Ana Meli y esa caminata que se va a estar desarrollando, ¿verdad?
Exactamente, así será. Y en estos momentos Ana Meli y sus allegados están reunidos con un equipo de abogados en el interior del restaurante Versalles. No se desconoce si se está tramando, se está gestando la posibilidad de una demanda a la aerolínea por supuestamente violar sus derechos como ciudadana cubana de ingreso al país, o simplemente se está tramitando o se está ventilando la posibilidad de cómo hacer un reclamo oficial a la aerolínea para que la deje botar un vuelo a La Habana y que el problema entonces sea del lado de allá, porque como la lógica indica, el problema debe ser allá. Si usted no me deja entrar a su casa, pues no me dé el escándalo al lado de casa del vecino, me da el escándalo en la puerta de su casa. Y eso es lo que se dice en los medios de prensa y algunos funcionarios, incluso abogados también, que se han pronunciado sobre este caso. Así que así andan las cosas. Estaremos en comunicación más adelante en nuestros espacios informativos y nuestras plataformas digitales, informándoles a todos ustedes de lo que acontece alrededor de este insólito caso de esta cubana residente en Cuba con documentación vigente y legal para volar a su país de regreso, y American, obedeciendo una directriz del gobierno cubano, pues le dice: no se vista, que usted no va. Así que hasta la próxima vez con todos ustedes. Buenas tardes.
Así es, Ricardo. Gracias. Gracias por la sintonía. 12:23, noticias ahora de América Latina.
Vamos a Nicaragua, donde los juicios contra opositores acaparan la atención de la prensa. Por ejemplo, el cronista deportivo nicaragüense Miguel Mendoza, crítico del presidente Daniel Ortega, fue condenado el miércoles a 9 años de prisión por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Mendoza, quien utilizaba sus redes sociales para criticar al gobierno de Ortega, también fue inhabilitado por los mismos años para ejercer cargos públicos por el juez Luden Quirós García en el juzgado noveno de Managua.
Mientras, el juicio contra Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, que pretendían retar a Ortega en los comicios presidenciales pasados, acusados de traición a la patria, se extendió una vez más y continuará mañana.
Por su parte, la oposición política nicaragüense busca reorganizarse en medio de la arremetida judicial del gobierno sandinista contra sus principales líderes. Desde Nicaragua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La arremetida judicial del gobierno de Nicaragua contra las principales figuras de la oposición en el país colocó a estos sectores políticos en un periodo de impasse que luchan por superar para reorganizarse en busca de la anhelada unidad que no lograron concretar antes de las elecciones generales de noviembre de 2021 y que permitió un nuevo periodo en el poder del presidente Daniel Ortega. El analista político y exdiputado Agustín Jarquín Anaya comentó a La Voz de América que la oposición en Nicaragua está en un proceso de replantearse su posición política ante la posibilidad de una negociación con la administración sandinista.
Lo que veo es que es un momento de prepararse para una Ortega, adelantando estos juicios, teniendo gente ya condenada, etcétera, para después negociar. Entiendo yo que en los bloques de oposición he visto que hay intercambio para tener una posición unificada, pues.
En tanto, el también analista político Enrique Sáenz aseguró a La Voz de América que existe un consenso generalizado entre todas las fuerzas de oposición en relación a la demanda de la libertad de los presos políticos y justicia por la muerte en custodia del Estado del general en retiro Hugo Torres.
Y a pesar de las divergencias de los distintos sectores de opinión, si hay un tema que une, si hay un tema en el que todas las fuerzas coinciden, es sobre la libertad de los prisioneros políticos.
Mientras el juicio político contra 7 presos de conciencia, entre ellos 3 precandidatos presidenciales, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, continuó el miércoles a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La revelación de la colaboración de Alex Saab con la DEA, de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, desde el 2018, evidencia para algunos la fragilidad del régimen de Nicolás Maduro y para otros se trataría de una treta más en su contra. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Roberto Deis, uno de los periodistas que por revelar la trama de corrupción en la que estaba involucrado Alex Saab y que se encuentra en el exilio, dijo a Radio y Televisión Martí que su colaboración con la DEA desde 2018 no es solamente un revés contra la causa del propio Saab, sino también contra el régimen de Maduro.
Es sin lugar a dudas un golpe muy duro para el propio Saab, pero también para Nicolás Maduro y toda la campaña que su régimen viene haciendo en favor de Alex Saab prácticamente desde que fue detenido allá en junio del año 2020 en Cabo Verde. Ese documento confirma que Alex Saab estaba negociando con la DEA básicamente para Alex Saab intentar salvar su pellejo cuando sabía que las autoridades de los Estados Unidos le seguían la pista a sus negocios, le seguían la pista y la ruta al flujo del dinero de cientos de millones de dólares que salían de Venezuela por sus negocios con Venezuela, sus contratos en Venezuela por la cercanía con Nicolás Maduro.
Este miércoles, el caso de Saab fue motivo de un evento promovido por el régimen de Maduro en el que la abogada Indira Parada calificó de panfleto la desclasificación de documentos de la investigación ordenada por el tribunal que sigue la causa de Saab.
Es una demostración más que durante más de 623 días no pudieron extraer del diplomático Alex Saab una declaración en contra del gobierno de Venezuela, no pudieron extraer una declaración en contra del presidente Nicolás Maduro. Ahora pretenden, a través de un panfleto, de un documento escrito que lo ha podido escribir cualquier persona, decir que nuestro diplomático viene siendo un colaborador tanto con el gobierno de los Estados Unidos como con la DEA.
También este miércoles, Alejandro Andrade, ex tesorero de Hugo Chávez y detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, fue liberado tras cumplir con su sentencia, según confirmó su abogado y la Oficina Federal de Prisiones. La condena de Andrade fue reducida a un 65% tras colaborar con la justicia estadounidense en investigaciones sobre corrupción en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:27, noticias internacionales.
Los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, acusaron a Rusia de engañar al mundo y de difundir desinformación al decir que algunas de sus tropas estaban regresando a sus bases y dijeron que Moscú habría enviado a otros 7.000 efectivos cerca de su tensa frontera con Ucrania.
Ante el temor occidental a que Rusia esté preparando una invasión, las tensiones se dispararon hoy, también en la línea que separa a las fuerzas ucranianas de los rebeldes separatistas respaldados por Moscú en el este del país, donde los dos bandos se acusaron mutuamente de intensos bombardeos.
Con un estimado de más de 150.000 soldados cerca de Ucrania, el Kremlin propuso seguir buscando soluciones diplomáticas, una oferta celebrada por el secretario general de la OTAN, quien advirtió que la alianza no ha visto pruebas del repliegue militar anunciado por Moscú.
Hemos visto lo contrario a algunas de estas declaraciones. Hemos visto un incremento de soldados en las últimas 48 horas hasta 7.000, así lo afirmó el secretario de Defensa de Gran Bretaña, Ben Wallace, ante una reunión de la alianza en Bruselas.
Y hoy jueves, los aliados de la OTAN volvieron a desmentir las afirmaciones rusas y advirtieron que estaban preparados para responder a cualquier agresión.
Más adelante en nuestra noticia en perspectiva estaremos ampliando sobre el discurso que ha realizado el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en la ONU con respecto a la tensión en la frontera de Ucrania. Así que mantenga la sintonía con nosotros, como siempre, muy agradecidos a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer, en medio de las tensiones con Ucrania, una visita que va a realizar un funcionario de la Duma rusa a Cuba y a Nicaragua. También tendremos, los sucesos que ocurrieron en Guantánamo. Nuestra corresponsal Ivette Pacheco habló con los familiares de la víctima. Tendremos además, como se lo anunciamos, el contacto con la reportera Carmen María Rodríguez para darnos detalles de lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos en la ONU. Los deportes, como siempre, con Edemio Navas y por supuesto que estará Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Los que sí seguimos con usted es el equipo Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Tiempo de noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por las personas que siguen detenidas y con procesos judiciales por participar en las protestas en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, la CIDH dijo que a 7 meses de las protestas masivas en Cuba, expresaba su preocupación ante la continuidad de la privación de libertad y realización de procesos judiciales en contra de personas, entre ellas adolescentes, que participaron en las manifestaciones del 11 de julio. Señaló que al 7 de febrero, más de 700 personas siguen encarceladas en Cuba como consecuencia de su participación en las protestas y que las condiciones en que estas personas se encuentran detenidas por altos niveles de hacinamiento, falta de acceso a agua potable y alimentación adecuada, negligente atención médica y bajo el empleo de medidas de aislamiento. La CIDH informa además que la Fiscalía General de Cuba reconoció que un total de 790 personas son acusadas de actos vandálicos que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden, y que de acuerdo con información disponible, la mayoría de estas personas detenidas estarían bajo el régimen de prisión preventiva en contraposición con los principios internacionales de su aplicación. El organismo apuntó además que la sociedad civil ha denunciado que 55 adolescentes habrían sido privados de libertad y sometidos a procesos judiciales sin respecto a los estándares que rigen el sistema penal de justicia juvenil. Además, destacan que enfrentarán acusaciones de delitos graves que incluyen elevadas condenas de hasta los 20 años de prisión. La CIDH urgió al Estado cubano a liberar a todas las personas privadas de libertad, adolescentes y adultos.
multas por el hecho de participar en las protestas, así como a cesar la práctica de hostigamientos y detenciones por causas relacionadas con la protesta social u otros derechos. Asimismo, le recordó al Estado que debe asegurar las garantías del debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas de conformidad con los estándares interamericanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En medio de las tensiones con Ucrania, el presidente de la Duma rusa, o sea, la Cámara Baja, Vyacheslav Volodin, realizará una visita oficial a Cuba y Nicaragua la próxima semana para abordar la cooperación entre Rusia y estos dos países.
Volodin viajará a Cuba el miércoles 23 y al día siguiente a Nicaragua, informó la Cámara Baja rusa a través de un comunicado que indica que durante la visita se discutirán temas de cooperación bilateral y el desarrollo ulterior del diálogo internacional.
En La Habana, Volodin mantendrá reuniones con altos funcionarios cubanos y en Managua pronunciará un discurso ante la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Entre los viajes recientes de funcionarios rusos a Venezuela, Cuba y Nicaragua figura la del viceprimer ministro Yuri Borisov, con la expresa intención de abordar cuestiones de cooperación comercial y económica.
El miércoles estuvo en Caracas, donde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que su país se encuentra en el camino de una poderosa cooperación militar con Rusia. Hoy Borisov se encuentra en Managua y mañana viajará a La Habana.
El lunes también estuvo de visita en Cuba el vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de Bielorrusia, Valery Mitskevich.
Y un policía con historial de violencia asesinó a un músico en Baracoa, en Guantánamo. Ivette Pacheco entrevistó a familiares de la víctima en el siguiente reporte.
El músico y promotor cultural Roldi Polo Pérez fue asesinado por un policía el martes 15 de febrero en su vivienda ubicada en Vega Larga, en Baracoa, Guantánamo. Rafael Polo, su hermano, dijo a Radio Martí que Roldi se encontraba celebrando su cumpleaños 45 cuando el policía Roel Bis Mendoza, conocido de la víctima y quien indicó acumula fama de ser una persona violenta, le disparó dos veces.
Vivía cerca allí, después allí estaban tomando, él es patrullero, pero de mala copa, después que se ahumó, se fue para su casa y venía tirando tiros por el camino antes de matarlo. Le dio un disparo en el muslo izquierdo y el segundo le atravesó el corazón, se le alojó en la columna vertebral. Ahí en el mismo portal de la casa, desarmado e indefenso estaba.
Rafael dijo además a Radio Martí que el agente Roel Bis Mendoza ya había matado a una persona en La Habana y se le conocían otros episodios de violencia en la localidad.
Ya él lo habían sancionado y lo habían traído de La Habana para acá porque había matado a otra persona ya. Un par de meses atrás a un cuñado con la pistola porque estaba borracho y lo carreró para matarlo también. Y sacaba la pistola y tiraba tiro al aire. Y ahorita lo cogen, lo trasladan, lo cambian de provincia y el hombre sigue trabajando y sigue matando como siempre ha hecho.
A Roldi Polo le sobreviven 6 hijos y una esposa que, según nos dijo su hermano, cumple misión internacionalista en Barbados. El músico trabajaba en la Casa de Cultura de Baracoa.
Todo el mundo lo quería. Usted quisiera poder ver el público que era aquí acompañándonos en el dolor a nosotros.
Tras los hechos, la policía tomó declaraciones a los testigos.
Eso es por gusto, porque ellos entre ellos entienden ese tapo.
El padre de Roldi Polo también quiso hablar con Radio Martí.
Este pueblo que hay aquí demuestra lo que era ese hombre que han matado. Por eso quiero que divulguen en el mundo entero que los comunistas, la policía, mató a mi hijo indefenso en su casa. ¡La policía mata! ¡Hay miedo! ¡Hay terror!
Radio Martí intentó contactar con la unidad de policía de Baracoa.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, somos periodistas de Radio Televisión Martí.
En una nota informativa de última hora, la jefatura del Ministerio del Interior en Guantánamo reconocía el hecho e informaba que el agente policial había sido detenido y se encuentra bajo un proceso de investigación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Aider Frometa Allen, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra en celda de castigo desde la pasada semana en la prisión de Kilo 8 en Camagüey.
Su madre, Griselia Allen, dijo a Radio Martí que en una llamada que le permitieron el miércoles a su hijo, le comunicó que fue golpeado y que estará 15 días en aislamiento por sacar una denuncia desde esa prisión distante de donde reside su familia en la provincia de Guantánamo.
Bueno, yo me entero de esa situación el viernes pasado, que lo habían llevado para celda de castigo. Él, según Él me pudo llamar ayer, que fue que pudo llamar, porque cuando van a estar haciendo de suspender el teléfono, fue cuando me explicó que había sido a raíz de la denuncia que le hizo. Y entonces a raíz de eso fue que le suspendieron el teléfono. La denuncia la hizo el día 9 y el día jueves me llaman de allá un compañero de parte de él que le habían suspendido el teléfono. Él me dijo ayer que él reclamó que como le habían suspendido el teléfono, que ese era un derecho que tenía, y entonces por ese motivo él se iba a plantar pidiendo la libertad de los presos, y entonces lo llevaron para Cerda, le tocaba su colchón a las 6 de la tarde, y cuando lo reclamó no se lo dieron, le desplegaron. Tuvo un careo con el hombre ese de ahí que estaba atendiéndolo, y lo amarraron a una cama de mano de sábado para domingo, sin el derecho al colchón, y entonces lo golpearon y tiene una partidura en la frente. Continúen ser el testigo, es lo que le dieron un permiso para hablar conmigo, porque le están haciendo una nueva acusación, según él, de un cargo de desobediencia, que no sabe de dónde salió ni por qué. Tiene que estar 15 días sin teléfono y sin nada.
Celia Alan dijo, además a Radio Martí, que desde hace 2 años, Eider Frometa no ve a su hijo de 7 años debido a lo distante del centro penitenciario. El opositor Frometa Allen se encuentra encarcelado desde enero de 2019, primeramente acusado de desobediencia. Su madre nos comunicó que aún le quedan por cumplir 5 años de otra sentencia por un supuesto delito de robo con fuerza.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial señaló esta semana que el régimen de Cuba aún no ha dado respuesta a una comunicación del Mecanismo de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas fechada el 16 de diciembre de 2021 sobre la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo.
El religioso fue detenido por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en el poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Boniato, ubicada en esa provincia.
El Organismo Internacional para la Libertad Religiosa recordó que el gobierno cubano tiene un plazo de 60 días para responder a la solicitud hecha por importantes relatores de la ONU, por lo que considera que este silencio representa otro ejemplo de la total indiferencia por las normas y leyes internacionales que protegen los derechos humanos.
Solidaridad Cristiana Mundial, de manera reiterada, ha instado a la excarcelación del reverendo Rosales Fajardo e hizo entrega de una solicitud para su excarcelación a la Embajada de Cuba en Londres.
El senador por el estado de la Florida, Rick Scott, rechazó las injustas condenas impuestas de hasta 20 años de privación de libertad a varios cubanos que se manifestaron el pasado 11 de julio.
A través de su cuenta de Twitter, el también exgobernador de la Florida agregó que Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro están aterrados por el movimiento de libertad y amenazan a quienes luchan por la libertad y derechos humanos en la isla.
El legislador federal republicano terminó su publicación manifestando que no se van a parar los esfuerzos hasta que se pueda lograr la libertad en Cuba. Con 41 minutos en este informativo del mediodía, y ahora vamos a conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Jorge. Bueno, ya parece ser que hay fecha de juicio para la activista Lisandra Góngora. Aparentemente va a ser juzgada, y vamos a ver si podemos hablar con el esposo de ella, de entre el 7 y el 11 del mes que viene. No sabemos si en el mismo juicio se va a condenar. Vamos a ver si hacemos todas esas averiguaciones hoy. El periodista de Huira de Melena, Jorge Bello. Da la casualidad que iniciando la semana fuimos acá nosotros en Radio Martí quienes levantamos las alertas sobre el caso de Lisandra Góngora y Jorge Bello. Y 4 días después ha respondido el gobierno, quizás es casualidad, de que ya van a ser enjuiciados entre el 7 y el 11, aunque no está claro las peticiones fiscales. Vamos a ver qué podemos averiguar sobre esto.
Claro.
También vamos a buscar un poco más de reacciones lo que pasó ayer en Baracoa, el entierro del músico que fue asesinado. Se convirtió en un acto político, básicamente, en contra de la corrupción policial, en contra del gobierno. Tenemos reacciones también de lo que ocurrió ahí. Y vamos a finalizar el programa de hoy. Mañana día 18 de febrero es establecido en el territorio nacional cubano la aplicación del decreto ley 861 que regula más la actividad agrícola. va a haber una fiscalización estricta de todas las producciones, los propios campesinos tienen que certificarlas, y de violar este decreto ley enfrentarían la posibilidad de multas y hasta la confiscación de tierra.
Imagínate.
En el espacio hoy vamos a tener a varios tabacaleros que van a tener que contar hoja de tabaco por hoja de tabaco.
No me digas.
Si se exceden por defecto o por exceso, pueden traerle problemas. De
bueno,
eso vamos
pues
a
interesante como siempre. Así que gracias, Tomás. Muy buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:44, nosotros vamos a continuar con más informaciones.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se congratuló el miércoles por la conversación constructiva, según opina, que mantuvo con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, durante su primer viaje a Moscú, en plena crisis ruso-occidental por la situación en Ucrania, informa la agencia francesa de prensa.
Una conversación constructiva, así calificó el presidente ruso Vladimir Putin el encuentro del miércoles con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, quien viajó por primera vez a Moscú.
Brasil es nuestro socio principal en América Latina y el Caribe.
Por su parte, Bolsonaro apuntó que su visita constituye una señal para todo el mundo de que las relaciones de su país con Moscú tienen buenas perspectivas.
Señor presidente, compartilhamos valores comunes.
Señor presidente, compartimos valores comunes como la creencia en Dios y la defensa de la familia. También somos solidarios con todos los países que quieren y luchan por la paz.
Países que quieren y se empeñan por la paz.
A diferencia de varios dirigentes extranjeros que se sentaron en el otro extremo de una larga mesa de 6 metros durante sus reuniones con el presidente ruso, a Bolsonaro y Putin solo los separaba una mesita de café. Los medios rusos estiman que esto podría deberse a que el mandatario sudamericano se habría sometido a un test de coronavirus a su llegada. Según la declaración conjunta, Bolsonaro invitó a Putin a Brasil y este aceptó con gusto. Las fechas se decidirán más adelante.
A las 12:46, ya vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, la crisis entre la Alianza Atlántica encabezada por Estados Unidos y Rusia escaló un paso más con la expulsión por parte de las autoridades rusas del número 2 de la embajada estadounidense en Moscú, mientras el presidente Joe Biden advierte de una inminente invasión rusa a Ucrania.
Bamako, Rabat, más inseguridad en las zonas especialmente inestables del país, un aumento de la influencia rusa y la apertura de un diálogo entre el gobierno golpista y los grupos yihadistas son las posibles consecuencias de la retirada de Mali de las tropas de la coalición antiterrorista liderada por Francia, anunciada hoy por el presidente galo Emmanuel Macron.
Madrid. Las principales organizaciones españolas de periodistas pidieron hoy al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que cese la campaña de descrédito contra la prensa y adopte medidas urgentes para proteger a todos los profesionales de la información que trabajan en ese país.
Caracas, la ONG de Venezuela Control Ciudadano, informó hoy que durante enero de este año, 106 ciudadanos fueron abatidos por funcionarios de órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 17 estados del país. En este informativo del mediodía y vamos a establecer el contacto con nuestra reportera Carmen María Rodríguez. Se encuentra en Nueva York, pues el presidente o el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha realizado un discurso en Naciones Unidas. Carmen, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y el tema es el de Ucrania. En este momento en que Rusia afirma de que no tiene ninguna intención de invadir Ucrania, el secretario de Estado Anthony Blinken afirmó ante el Consejo de Seguridad que Rusia planea crear un pretexto para su ataque que pudiera ser un suceso violento, de que Rusia acusaría a Ucrania. O sea, el secretario de Estado Anthony Blinken expuso distintos motivos por los cuales pudieran ser creados por Rusia para justificar cualquier acción en contra de Ucrania. Rusia niega la intención de querer invadir Ucrania. Por otra parte, y es importante destacar que James Cleverly, ministro del Reino Unido para Europa y Norteamérica, dijo de que los pretextos que pudiera crear Rusia, ellos lo toman como parte del guión que se conoce que Rusia ya ha empleado en otras ocasiones. Este debate o esta sesión en el Consejo de Seguridad, como sabemos, no produce, por ejemplo, una resolución, porque son 5 los estados que tienen el derecho al veto, entre ellos Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, también China y Rusia. Y si uno puede emplear el veto, no habría una resolución. Por lo tanto, no se intentó ni eso. Pero sí se pusieron sobre la mesa los puntos de vista. Rusia dice que no invade Ucrania. Estados Unidos y el Occidente señala de que Rusia está planificando todo, que ha amasado unas cantidades de efectivos con la frontera de Ucrania y de que emplearía los pretextos, incluso que dijera si es real o no, que hubiera hallado una fosa común. Eso si fuera una de las acusaciones que emplearía Rusia según Estados Unidos. Pero quiero destacar que hay una cierta alarma porque Rusia hizo circular en el Consejo de Seguridad un documento en que expone de que ha habido un ataque en Ucrania de por parte de las fuerzas de Ucrania, de que ha habido un ataque de lesa humanidad, de que se han hallado informaciones de que Ucrania ha realizado actos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, y eso es dentro del contexto de que el Occidente acusa a Rusia de que emplearía un pretexto como un crimen de lesa humanidad, sea dentro de Ucrania o un ataque, por ejemplo, en Rusia, para justificar cualquier acción. El presidente del Consejo de Seguridad para el mes de febrero es el embajador ruso, y este ha dicho de que, y se llama el embajador Vershinin, de que, y pidió a los miembros del Consejo de Seguridad de que no emplearan el Consejo de Seguridad como un circo. El secretario de Estado Anthony Blinken afirmó de que él no iba al Consejo de Seguridad para empezar una guerra, simplemente para evitarla. Y sabemos de que prosiguen lo que son los esfuerzos a nivel internacional, sí, sobre todo los diplomáticos, para evitar cualquier conflicto.
Así es, pues gracias Carmen por darnos los detalles de lo que ha ocurrido y claro, estaremos pendientes de todas las informaciones. Carmen María Rodríguez, gracias por estar con nosotros. A las 12:52, se lo iba a adelantar porque nosotros sí continuamos con más informaciones, pero ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Ya está con nosotros Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Bueno, Ariane, este 19 de febrero, o sea, el sábado de esta semana, vamos a tener en acción a un total de 5 boxeadores cubanos, todos combatiendo en el viejo continente. Y bueno, uno de ellos será el superpesado de Santiago de Cuba, José Ángel Arduet, quien a nivel amateur fue campeón mundial juvenil en el año 2008 en México, en la división mediana 75 kilogramos. Después, por problemas de peso corporal, Larduet, el santiaguero, fue subiendo de divisiones inmediatas superiores hasta llegar a los superpesados durante un buen tiempo. Desde el año 2015 figuró como el mejor supercompleto cubano junto a Dainier Peró, quien actualmente combate a nivel profesional aquí en Estados Unidos, y recientemente logró victoria ante el orinero Giovanni Gruzón en cartel efectuado aquí en el sur de la Florida. Este sábado, Larduet, quien aparece invicto a nivel profesional en 7 combates, de los cuales ha ganado ya 6 por la vía rápida, se enfrentará contra Dusan Baletic, combate pactado a 10 rounds en Hamburgo, Alemania, por el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Larduet ya es campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo. El santiaguero debutó a nivel profesional en el año 2019 al derrotar por decisión unánime en 4 rounds en Hamburgo, Alemania, al ruso Igor Pipipenko. Esto fue después de que decidió quedarse en Alemania tras formar parte en 2019 del equipo Cuba, que se preparó en un campo de entrenamiento en Alemania. Larduet decidió quedarse y, bueno, actualmente está invicto, reitero, en 7 combates. Su rival, Baletic, es de Serbia y, bueno, tiene 5 victorias sin derrota, 1 empate y ganó 3 peleas por la vía rápida. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el equipo de Phoenix derrotó al Houston 124 puntos por 121. Aquí Devin Booker terminó con 24 cartones por el equipo ganador. En tanto, Utah perdió ante los Lakers de Los Ángeles 106 a 101. LeBron James llevó la voz cantante por el equipo de los Lakers con un total de 33 puntos. Denver derrotó a Golden State 117 a 116, pese a que Stephen Curry terminó con un total de 25 puntos. Hoy jueves, ya 17 de febrero, tendremos solamente 5 partidos en la NBA, porque este domingo se va a efectuar el esperado juego de las estrellas entre los Tim Durant y LeBron James. El Charlotte estará jugando contra el Miami Heat hoy jueves, comenzando a las 7 de la noche en Charlotte. El Heat, que bueno, ahora está en segundo lugar en el este, a medio juego del primer lugar, el equipo de Chicago. Más deportes a las 6 de la tarde. Buenas tardes.
Con 56 minutos, ya nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento, que las tiene Alejandro Escalona.
La familia de la directora de fotografía asesinada durante la filmación de la película Rust presentó una demanda por homicidio culposo contra el actor y productor Alec Baldwin, alegando que se ignoraron varias prácticas de seguridad de la industria durante la filmación. La demanda fue presentada en el estado de Nuevo México en nombre de Matthew Hutchins, esposo de la fallecida directora de fotografía, Halina Hutchins, y el hijo de 9 años de la pareja. El director Joel Sousa resultó herido cuando un arma que Alec Baldwin estaba utilizando durante un ensayo de la filmación disparó una bala de verdad. 17 de febrero 2000, el piano Steinway de John Lennon, en el que el cantautor británico compuso el tema Imagine, se exhibió en el Museo de Historia de los Beatles en Liverpool. El piano de Lennon se subastaría posteriormente por el equivalente a $2 millones. 17 de febrero es el cumpleaños del cantante y compositor Ed Sheeran, quien ganó el premio a Mejor Canción del Año en los Grammy de 2016 por Thinking Out Loud. Lo que escuchan es la versión que Ed Sheeran hace de Candle in... 1980, Debbie Harry, líder vocalista de Blondie, escribe la letra de Call Me, compuesta por Giorgio Moroder para la película American Gigolo. Call Me fue número 1 aquí en Estados Unidos, también en el Reino Unido y Canadá, y en la radio europea sonó en italiano, francés e inglés. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 8:58 minutos en este informativo del mediodía y desde la isla nos llega la información que han entregado una citación a José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo del prisionero político José Daniel Ferrer, para que se presente en la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba mañana viernes, un adolescente de 19 años. Así que les recordamos que continúa la campaña Free the Children con las acusaciones que han recibido todos estos jóvenes por manifestarse el pasado 11 de julio. Y ahora sí vamos a repasar nuestros titulares.
La activista Anamelis Ramos moviliza a los cubanos para que exijan el derecho de regresar a su país.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas hizo pequeñas rebajas a las sentencias de manifestantes del 11 de julio en Batabanó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por los cubanos detenidos y con procesos judiciales, entre ellos adolescentes, por participar en protestas.
Sigue cuesta abajo el acceso a los alimentos básicos en los mercados cubanos, incrementando el malestar social.
Afirma el presidente Joe Biden que el riesgo de una invasión rusa a Ucrania es muy alto.
Rusia expulsa al su jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González.